negados por inmigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884.
Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe.
KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.
Sigue disfrutando la Red de Radio Guadalupe.
Contra los intentos de relajar la ley que prohíbe el aborto.
En México, los sacerdotes llevan la confesión hasta los mercados. Penitentes que llevan décadas sin confesarse responden al llamado.
En Viernes de Dolores inician las procesiones de Semana Santa en Lima. Conoceremos sobre esta tradición en los días santos que se remonta al tiempo de la llegada de los españoles. Hola Natalie, terminando la semana.
Así es, y contentos de terminar esta semana también, Eddie, con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde el Vaticano con la última actualización sobre la salud del Papa Francisco.
El Papa Francisco presenta mejoras en su motricidad, respiración y su voz, según el reporte de este viernes de la oficina de prensa de la Santa Sede.
A tutti, grazie tante.
Su convalecencia en Casa Santa Marta, el pontífice no utiliza oxígeno con ayuda mecánica durante periodos prolongados, precisa el Vaticano. En las dos ocasiones en las que se le ha visto en público, el pontífice llevaba cánulas nasales. En el encuentro de 20 minutos con los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, el 9 de abril, logró permanecer sin ayuda de oxigenación. La Santa Sede informa también que el Santo Padre recibió esta semana a algunos de sus colaboradores más cercanos, como el sustituto para los asuntos generales, Monseñor Edgar Peña, y el secretario para las relaciones con los estados, Monseñor Richard Gallagher. Sobre la presencia pública del Papa en las celebraciones por Semana Santa, el Vaticano señala que todo depende de las condiciones del clima en Roma. Por ahora, la misa del Domingo de Ramos será presidida por la delegación del Papa. De la inesperada reaparición del Papa ayer en la Basílica de San Pedro, la prensa vaticana aclaró que el pontífice salió a tomar aire y decidió ir a la Basílica tal como estaba, puesto que deseaba rezar y encontrarse con los fieles.
En nombre de la clase industrial trabajadora de Estados Unidos, principalmente perjudicada por los tratados de libre comercio, en un proceso de globalización que beneficia sobre todo a China, es lo que sostiene el presidente de Estados Unidos, ha lanzado una política de aranceles globales sin precedentes. La doctrina social de la Iglesia busca, por supuesto, iluminar este tipo de decisiones políticas, y para saber más al respecto estamos con Luis Fernando Calvo, el coordinador de la maestría en doctrina social de la Iglesia en la Universidad Juan Pablo II en San José, Costa Rica. Luis Fernando, bienvenido al programa.
Hola, Eddie. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
Bueno, sabemos que es un tema tremendamente complicado. La parte del argumento de Trump no es un argumento frívolo con respecto al daño que ha sufrido la clase trabajadora industrial en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos iluminar esta decisión de aranceles globales, puesta en suspenso por 90 días en su mayoría, del presidente de Estados Unidos?
Claro, Eddie, es un buen punto. Es decir, esto es una cuestión bastante compleja, pero que en efecto la doctrina social de la Iglesia nos puede ofrecer algunas luces para comprender mejor lo que está sucediendo. Yo diría que, claro, estamos ante una guerra comercial, ¿verdad? Que es parte, habría que entenderla como una parte o como una extensión de la Guerra Fría, ¿verdad? Esta es una forma, la guerra comercial es una forma de la Guerra Fría, ¿verdad? Que se da precisamente entre los polos de Oriente y Occidente. Donald Trump favorece ciertamente una estrategia proteccionista en donde está buscando ciertamente reindustrializar a los Estados Unidos, porque claro, en los años, hace 20, 30 años se tomaron decisiones de precisamente enviar plantas productivas, enviar la producción estadounidense a otros países en donde es más barato producir, ¿verdad? Entonces, claro, estamos ante un proceso de retroceso en esto. Claramente Trump, el presidente Trump, tiene una perspectiva proteccionista, ¿verdad? Pero que sabemos, por supuesto, que al tomar estas decisiones impone cargas a los productos que se exportan a los Estados Unidos y que también, por supuesto, afecta no solo a China, sino que afecta a los países en desarrollo. Ahora, felizmente, algunos de estos aranceles se han pausado por 90 días, ¿verdad? Solamente en el caso de China, ¿verdad? Y entendemos que Trump ve a China como su principal enemigo, ¿no? Entonces, pero claro, para nosotros en países en vías de desarrollo, pues ciertamente es muy importante lo que suceda en estos 90 días y al final cuál va a ser la estrategia arancelaria del presidente Trump.
Bueno, hablando justamente de nuestra región latinoamericana, el arancel es del 10%. Trump considera que es un precio justo a pagar por tener acceso al mercado de consumo más grande del mundo. Así lo ve él. Y relativamente hablando, estamos bastante bien los países en Latinoamérica.
Claro, sí, ahí lo que pasa es que yo diría que habría que hacer una reflexión de fondo sobre la globalización, ¿verdad? En efecto, digamos, un 10% pareciera manejable, pareciera, digamos, razonable. En todo caso, bueno, el presidente Trump dice que esto se fundamenta sobre principios de reciprocidad, ¿verdad? Es decir, que él responde a los aranceles que tienen los productos que Estados Unidos produce y que son comprados en otros mercados, ¿verdad? El problema es que pareciera que en el cálculo se incluye, por ejemplo, la cuestión del IVA, que no es, realmente un arancel, sino que es un impuesto que se cobra localmente, ¿verdad? Y se cobra a todos los productos, los producidos nacionales y los producidos en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, digamos, el IVA, el impuesto al valor agregado, que ya se cobra en muchos países de América, pues en realidad no es un arancel, ¿verdad? Y pareciera que este se ha estado tomando en consideración para determinar esta reciprocidad. Es decir, yo te pongo aranceles según los aranceles que le pones a mis productos. Esa sería la lógica del presidente Trump. Ahora, hay un gran tema de fondo, ¿verdad? Y algunos se preguntan si esta globalización, ¿verdad?, que hemos visto desenvolverse delante de nuestros ojos en las últimas 2 o 3 décadas, si habrá llegado a su fin, ¿verdad? Y esto yo creo que merece la pena ser considerado. Es decir, estamos ante una guerra comercial que es principalmente, digamos, el comercio. El libre mercado es, digamos, el principal vehículo de la globalización. Entonces habrá que estudiar y determinar, digamos, ver qué sucede con esto. La Iglesia, de hecho, Juan Pablo II, por ahí el año 2001, en un discurso ante la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, hace una reflexión muy valiosa. Esto es en abril del año 2001, sobre la cuestión de la globalización. Y dice San Juan Pablo II, bueno, claro, la globalización es hija, bueno, esto es frase mía, pero es hija de la economía de mercado. Y la economía de mercado tiene, digamos, una capacidad adecuada para satisfacer de manera eficiente las necesidades genuinas de las personas. Así lo parafrasearía yo, ¿no? Esto invocando la encíclica Centésimos Annus. Bien, pero dice Juan Pablo II, la globalización, ¿verdad?, así como la economía de mercado, no debe ser dejada a la libre. Es decir, la doctrina social de la Iglesia nunca ha aceptado una doctrina de tipo laissez-faire, es decir, dejar hacer, ¿verdad? Sino que, claro, al fin y al cabo, la economía de mercado debe estar sujeta o supeditada al bien común, ¿verdad? Es decir, al bien de la comunidad, al bien de todo el hombre y de todos los hombres, como diría el Papa Pablo VI. Entonces, claro, la globalización, que tiene elementos positivos, debe ser siempre puesta al servicio, como cualquier institución, porque dice Juan Pablo II, ninguna institución es un fin en sí misma. Entonces, la globalización también debe ser puesta al servicio del hombre.
Absolutamente. Recuerdo, para concluir, una frase también del Papa Benedicto XVI, la globalización es una obra humana y, como toda obra humana, debe ser evaluada moralmente. Luis Fernando Calvo, coordinador de la Maestría en Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Juan Pablo II en San José, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, Eric. Feliz día.
Llevamos nuestra atención hacia Brasil, donde se hace la lucha a todo nivel contra las intenciones de modificar la ley que prohíbe el aborto. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
La defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esta convicción reunió expertos pro vida de diferentes países, así como religiosos y parlamentarios brasileños, para debatir los principales retos y perspectivas de la protección de la vida en Brasil. En representación de la Iglesia, el arzobispo de São Paulo, cardenal Odilo Scherer, fue categórico al afirmar que la defensa de la vida es fundamental.
Es importante que haya organizaciones que defiendan explícitamente la familia y la vida humana, quizás a contracorriente, quizás yendo en dirección contraria a una cultura, como decía San Juan Pablo II, una cultura de muerte. Es importante que estas organizaciones también se organicen para la participación política, porque el argumento político más importante es la persona humana, su dignidad, su vida, y también el reconocimiento de la persona humana no nacida de su dignidad, su primer derecho, que es el derecho a la vida.
El Congreso fue organizado por la Red Colaborativa Brasil, una asociación suprarreligiosa y apartidaria dedicada a apoyar mujeres víctimas de violencia y embarazos no deseados que consideran poner fin a la vida de sus hijos. La red surgió de una experiencia dolorosa vivida por su fundadora, Cecé Luz.
La red colaborativa existe a partir de una experiencia personal que tuve, una experiencia traumática de violencia sexual, de un aborto provocado, y después de todo este proceso que pasé de las llamadas secuelas o síndromes post-aborto, fue cuando empecé este apostolado, asistiendo y ayudando a las mujeres. Nuestro apostolado ha salvado más de 2.000 vidas del aborto, y no trabajo sola, como su nombre indica, es una red. A partir de esta experiencia he podido viajar por Brasil, formar a nuevas personas, a nuevos líderes, para que juntos podamos defender la vida.
Uno de los políticos participantes fue el senador Eduardo Girón. Él recordó que el pueblo brasileño es pro vida y que este asunto es la causa de las causas en el Congreso Nacional.
El Congreso Nacional está mayoritariamente a favor de la vida. Hay que felicitar al pueblo brasileño porque sigue movilizado en esta cuestión, que es la causa de las causas. El primer derecho a la libertad que tenemos es el derecho a nacer. Por eso es muy importante que lo recordemos y lo mostremos. Este pequeño bebé lo llevo siempre en el bolsillo, porque es un símbolo pro vida mundial. Tiene un hígado formado, riñones. La diferencia entre este niño y nosotros es el tiempo que lleva nacido. La vida de las mujeres es devastada por el aborto y la vida de los niños es asesinada, porque es el asesinato de un inocente. Es muy importante que haya un congreso como este, el segundo congreso Vida y Familia, para que cada vez más movimientos puedan acercarse al Congreso Nacional.
Hoy, el aborto es crimen en Brasil, pero no es penalizado en casos de violación, riesgo de vida para la madre y en caso el niño nazca sin cerebro. Aunque es un delito, en los últimos años muchos defensores del aborto han intentado relajar la ley y abrir el camino a esta práctica en el país. Para luchar contra eso, asociaciones como Citizen Go atuam com petições para proteger a vida. Em meio da luta entre os que estão a favor da vida e os que estão a favor do aborto, Monsenhor Tiago Stanislau recordou a importância do amor.
Neste momento, nesta situação, neste contexto.
En este momento, en este contexto actual de la sociedad, es muy importante que los que entendemos la importancia del amor podamos también actuar con amor. Todo nuestro trabajo tiene en su corazón el gran deseo de dar nuestro amor al otro, a esa persona que está debilitada por alguna situación particular en su vida. Estamos invitados a realizar una gran obra marcada por el amor.
El Congreso fue un paso importante para unir la sociedad civil, políticos y religiosos para mantener Brasil un país sin aborto, que defiende la vida desde la concepción. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Nos vamos a México, donde la iglesia lleva el sacramento de la confesión a las calles. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta.
La diócesis de Tenancingo ha lanzado una jornada penitencial encabezada por su obispo, Monseñor Víctor Carabés Chávez, con un objetivo muy concreto, demostrar que la iglesia está en salida y lleva las reconciliaciones a quien más lo necesitan. La jornada comenzó el 7 de abril y se extenderá hasta el 8 de mayo, recorriendo diversos mercados de la región. Monseñor Carabés cuenta que la respuesta ha sido conmovedora. La gente se hinca a orar y demuestra que la fe sigue viva en el corazón de su pueblo.
Ha sido muy enriquecedora, es una experiencia de la misericordia de Dios, es una fiesta muy grande porque ha habido personas que se han acercado a la confesión después de 30 años, de 10 años sin reconciliarse con Dios, y esta oportunidad ha sido muy grata porque, como el señor obispo ha dicho y ha querido que el Papa Francisco, que salgamos a las calles para ir al encuentro del hermano.
Esta jornada penitencial se realiza en el marco de la preparación del Jubileo de la Esperanza 2025 y no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de acciones pastorales que también incluyen visita a los reclusorios, hospitales y grupos de alcohólicos anónimos. Monseñor Carabés reconoce que muchas personas, por distintas razones, no pueden asistir a los templos. Por eso, dice, es responsabilidad de la Iglesia ir hacia ellos y encontrarlos en su realidad. Desde los mercados hasta los rincones olvidados, la Iglesia Católica pretende con esta jornada mostrarse viva, cercana y sobre todo que va al encuentro del otro. Desde Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López.
Hacemos una pausa y al volver. Estreno en Domingo de Ramos, Te Adoramos Cristo, por la Fundación Canto Católico, una composición que nos lleva al momento en que nuestro Señor entrega su vida por nosotros.
Además, en Viernes de Dolores inician las procesiones de Semana Santa en Lima. Conoceremos sobre esta tradición en los días santos que se remonta al tiempo de la llegada de los españoles.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Llevamos la mirada hacia Lima preparándose para celebrar la Semana Santa con procesiones que inician desde hoy, Viernes de Dolores. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta lo que se vivirá y cómo estas tradiciones tienen sus orígenes con la llegada de los españoles.
Un gran número de devotos lleva a hombros al Señor crucificado del Rímac. Según el gobierno peruano, hace 175 años fue encontrado en un riachuelo. De inmediato, los vecinos le rindieron veneración. Suele salir el quinto domingo de Cuaresma hasta la catedral y es patrimonio cultural de la nación. Su fiesta central es el Viernes Santo. Las procesiones en Lima por la Semana Mayor datan de muy antiguo. Según Eduardo Vázquez, especialista en arte virreinal, la procesión más antigua fue impulsada por Francisco Pizarro, quien encabezó el proceso de conquista española del Imperio Incaico en el siglo XVI.
Ya en 1540, es decir, a 5 años de la fundación de Lima, se fundó la primera cofradía semanasantera, la cofradía de la Santa Veracruz de Caballeros, una cofradía fundada por el mismo Francisco Pizarro, que tenía por vocación el conmemorar la pasión de nuestro Señor Jesucristo con una procesión de penitencia los Viernes Santos.
Más adelante surgieron otras cofradías que sacaban en procesión sus imágenes durante la Semana Santa. Pero tras la independencia del Perú y la laicización de la sociedad en el siglo XIX, muchas procesiones desaparecieron. No obstante, Vázquez resalta que en la década de 1990 se da un nuevo impulso.
Se convocó a las diversas parroquias, a conventos, a monasterios de la ciudad para que vuelvan a sacar estas antiguas imágenes que estaban guardadas desde hacía, si no siglos, décadas. Y se empezó a revitalizar dicha Semana Santa.
En el conocido bulevar del Jirón de la Unión está la Iglesia de los Mercedarios. Aquí los devotos de Nuestra Señora de la Piedad y los de la Hermandad Jesús Nazareno preparan sus respectivas andas. Los orígenes de estas devociones provienen desde el virreinato. Su fecha principal actual es el Viernes de Dolores, 2 días antes del Domingo de Ramos.
Ahorita estamos rezando el septenario, que son 7 días previos, donde cada día estamos meditando un dolor de nuestra Madre María. La Virgen acompaña la imagen de Jesús Nazareno, que también sale de la Iglesia de la Merced, y ambos procesionan hacia la Plaza de Armas.
Esto data de la época del siglo XVIII. Sí, del siglo XVIII, que lo hace un artesano peruano. Sí, pero la posición era arrodillado. Prácticamente dentro de nuestra hermandad financiamos todo.
Jesús Nazareno, ten piedad de nosotros.
Otra de las procesiones importantes que se dan en Lima por Semana Santa es la de Nuestra Señora de la Soledad, que se calcula desde finales del siglo XVI e inicio del siglo XVII.
Esta imagen mariana se conserva hasta nuestros días y sale en procesión por las calles de Lima cada Viernes Santo.
Aquí fuimos recibidos por Luis Leite, quien desde pequeño venía a contemplar la imagen mariana. Con devoción nos muestra muchas imágenes que resguarda el templo y que están registradas desde 1729. Un día pasó por un momento difícil en su vida, pero sintió la presencia maternal de la Virgen. Esto le produjo una profunda transformación espiritual.
Necesitamos nosotros ser más hijos con una madre que lo dio todo, que lo vivió todo, y su palabra es basta, soledad.
La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad tiene documentos antiguos desde 1572 y se fundó en 1603 con reconocimiento canónico de Santo Toribio de Mogrovejo, entonces arzobispo de Lima y actual patrono del episcopado latinoamericano. El Viernes Santo, un Cristo es descendido de la cruz y sacado en procesión hasta la Plaza Mayor. La imagen de la Soledad acompaña a su hijo. Algunos fieles usan túnicas blancas y capirotes, estas máscaras negras puntiagudas para cubrirse el rostro, como forma de penitencia. Sus orígenes estarían en España.
Esta es una capilla propia de la cofradía, específicamente este templo data de 1669. Por tradición se considera que la Virgen vino de Sevilla con los hermanos fundadores. Y la forma en cómo se viste la Virgen, tradicionalmente, con vestido blanco y mantón negro, emula a las damas durante el periodo de luto.
Solo en el centro histórico de Lima se dan más de 10 procesiones durante la Semana Santa, con una treintena de imágenes, lo que congrega a miles de fieles que recorren tradicionalmente 7 iglesias, así como Cristo pasó por 7 lugares entre el jueves y Viernes Santo antes de ser crucificado. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz has redivido al mundo. Es el estribillo que acompaña cada estación del Vía Crucis y está por estrenarse una nueva versión justo a tiempo para Semana Santa por parte de la Asociación Canto Católico en Chile. Estamos con José Miguel Correa, que es el director de esta agrupación y nos habla desde Santiago. José Miguel, bienvenido al programa.
Muchas gracias, un gusto saludarte y a todos los que nos están mirando en este momento.
Llévanos de la mano, por favor, José Miguel, para conocer esta nueva versión de este estribillo.
Quisimos hacer un proyecto especial que fue el lugar de espaciar tanto los cantos que nosotros publicamos en nuestras distintas plataformas. Quisimos hacer un recorrido por aquello que se vive, ¿cierto?, durante la Semana Santa y especialmente el Viernes Santo. Comenzamos la cuaresma y de hecho también hicimos una nota aquí en tu noticiario sobre el Stabat Mater, sobre Estaba la Madre Dolorosa, que fue el canto con el que iniciamos esta cuaresma como canto católico. Y ahora, para concluirla, en la fecha del Domingo de Ramos, es que vamos a lanzar este nuevo canto, que es una musicalización de la reflexión de estas palabras que tú acabas de mencionar. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Esto lo hacemos, ¿cierto?, en latín, adoramos te Christe, así se llama el canto, y con acordes que nos van acompañando y nos van ayudando en esta reflexión. De hecho, esos acordes, ya que este canto es absolutamente a capela, tiene solo voces, y de hecho, en el video que nosotros presentamos, está el coro simplemente mirando y adorando, ¿cierto?, este crucifijo, es un crucifijo precioso, que nos prestaron para la realización del video del convento de las Hermanas de la Preciosa Sangre, aquí en Santiago de Chile. Es un Cristo que tiene algo así como 200 años y que era o fue de la Madre Superiora que llegó con esta orden religiosa a Santiago a instalarse. Está el coro frente al Cristo y los acordes nos van pasando por distintos momentos, primero de mucha turbación, hay disonancias, es un canto para ir también acompañando con la mirada, va retratando imágenes muy de cerca de la mano traspasada por el clavo, de las rodillas sangrantes de Cristo, del costado, hasta que finalmente nos da un poco de luz, porque al mismo tiempo de ser un canto que nos llama a la sobriedad y un poco también a la tristeza de ver a Cristo en la cruz, también reconocemos que a través de ese sacrificio está la redención del mundo. Y por eso que termina con un acorde mayor. Hay que acompañar el canto completamente para ir metiéndose en este misterio.
Nuevamente, José Miguel, recuérdanos dónde pueden encontrar las personas este video que será publicado, difundido este domingo.
Este canto lo pueden encontrar como video en nuestra plataforma de YouTube. Buscan Canto Católico a los que son suscriptores. En todo esto celebramos que ya superamos los 400.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar ahí directamente y los invito también a suscribirse. Y también lo pueden encontrar en plataformas de música. Va a estar disponible en Spotify, en Apple Music y en otras plataformas también.
José Miguel Correa, director de Canto Católico, gracias por explicarnos este hermoso nuevo canto, esta nueva producción de Adoramos de Cristi y Benedicimus Tibi para Semana Santa.
Muchísimas gracias. Además, quiero comentarles y quiero pedirles ayuda porque estamos impulsando el desarrollo. Nosotros, como ya habíamos comentado alguna vez anterior aquí en EWTN, la formación en el canto litúrgico. Esto lo estamos haciendo hoy día en Santiago, pero estamos buscando el financiamiento para el desarrollo de llevar esta formación a una versión online asincrónica, para que nos puedan acompañar en la formación todos los ministros del canto litúrgico de habla hispana. Para eso pueden entrar a nuestro sitio web www.cantocatólico.org y donar para que este proyecto pueda ver la luz. Ojalá durante este año comencemos el desarrollo y durante el 2026 ya sean muchos de distintas diócesis los que puedan aprovechar de formarse en esto que es el Ministerio del Canto Litúrgico. Para esto vamos a tener también la colaboración en la promoción de las autoridades del CELAM. Estamos trabajando en conjunto con CEVITEPAL para eso.
Excelente noticia, José Miguel Correa, y esperamos que tenga mucho éxito la difusión de esta formación litúrgica que brinda también Canto Católico. Un gusto estar contigo nuevamente el día de hoy.
Muchísimas gracias.
Nos despedimos con un adelanto de la canción Te Adoramos Cristo de la Fundación Canto Católico.
Un canto que nos lleva al momento en que nuestro Señor entrega su vida por nosotros. Su lanzamiento es este domingo de Ramos en YouTube. Hasta pronto.
Les habla Rafael Moreno desde EWTN Radio Católica Mundial y quiero recordarles que el Señor no nos ha dejado solos. Solo salió un momento a prepararnos una mansión y ya viene a buscarnos. No perdamos la esperanza.
Estoy aquí, siempre estaré. Estoy atento de tus pasos, por buen camino te guiaré.
Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
En el camino de Jesús, el sufrimiento de su cruz conduce al gozo de su resurrección. Esto ocurre también en el trayecto que recorremos en nuestra vida. Todos enfrentamos dificultades y sufrimientos en nuestra existencia. Nos damos cuenta de las tragedias que suceden en diferentes partes del mundo. Así que, lo que hacemos durante la cuaresma, ese esfuerzo que hacemos en este tiempo por buscar una conversión mediante el ayuno, la penitencia, la renuncia a diferentes cosas, la práctica de los sacrificios, es básicamente el compartir desde nuestra pequeñez los sufrimientos de Cristo. La cuaresma es un tiempo litúrgico maravilloso, un tiempo de gracia para nosotros, en el cual buscamos fortalecernos mediante la abnegación y la entrega, compartiendo el sacrificio de la cruz.
Para más reflexiones, visite noticiasangelus.com.
Entonces, Jesús preguntó a los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6:67.
Ahora, en Conversando la Fe, hablaremos sobre el corazón.
¿Qué? ¿Ahora va a ser clase de anatomía y del cuerpo humano?
No, vamos a hablar del corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús nos impulsa a amar y nos envía a todos nuestros hermanos.
En Conversando la Fe, vamos a dialogar la encíclica de Dilexit Nos.
De nuestro Santo Padre, el Papa Francisco.
Vamos a preparar el corazón a través de la fe y el amor.
Comenzamos.
Te invito a que entres al corazón de Dios, si quieres tú sentir.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este su programa Conversando la Fe. Les saluda Blanca Maravilla. Es un honor, una alegría para mí en estos días tan especial poder estar aquí con ustedes. Gracias a todos por escucharnos a través de Radio Santísimo Sacramento. Gracias también a EWTN que hace posible que desde aquí podamos llegar a todos los rincones del mundo donde ustedes nos escuchan. Gracias por su sintonía, gracias por seguir interesándose de las cosas de Dios, por seguir queriendo crecer en nuestro conocer de este gran misterio del amor de Dios mostrado en su pasión, en su muerte. Ya recordamos que la semana pasada estuvimos hablando y adentrándonos en cómo es que nos preparamos para estos días santos, cómo es que vamos a vivir ahora esta semana mayor. Hoy va a haber, y toda la semana va a haber muchísimo para seguir enriqueciéndonos en qué es lo que sabemos, qué es lo que vivimos en estos días y más que nada cómo abrirnos verdaderamente a la gracia de estos días tan especiales. Para ello, les doy la bienvenida y permito que nuestro equipo de hoy se presente.
Muy, muy feliz lunes a todos los radioescuchas. Les habla su servidor Rubén Arreguín, aquí mandando un cordial saludo a todos los que están ahorita en estos momentos viviendo retiros o que están por vivir retiros. Un cordial saludo a todos ustedes.
Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera de la Fraternidad Verbum Dei, que agradece su sintonía. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y es verdad, tuvimos un retiro en Vacaville el otro día y toda la gente muy agradecida a estos programas, cómo les están ayudando, cómo se están preparando, por supuesto. Nos siguen, van siguiendo, le mandaban saludos, padre, para que ahorita les dije yo que le iba a pasar su mensaje para que les manden saludos a todos los que se prepararon para vivir estos días santos a través de todos los retiros que ofreció la diócesis, pero en concreto en los que yo pude asistir, pues muchas gracias por compartir con nosotros la gran riqueza de este tiempo litúrgico.
Y aquí está el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, al norte de Sacramento. ¿Cómo me está marcando esa parroquia a mí? Sí, es una comunidad muy linda. Y les, pues, con todas las otras comunidades que me han marcado también. Y les mando saludos a todos ustedes que me están escuchando desde las diferentes parroquias y me estoy dando cuenta que muchas de estas diferentes parroquias están activos por allí en la comunidad del Verbum Dei, cosa que me da mucha, mucha alegría, porque yo sé que la espiritualidad del Verbum Dei es maravillosa. Está fundada en la palabra de Dios. Verbum Dei quiere decir palabra de Dios. Uh-huh. En eso, ese doble movimiento que nos llena de Dios. Escuchar la palabra y transmitir la palabra. Esos dos movimientos son los que nos hacen santos. Santos, definitivamente. Así que, pues estamos aquí ahora con esta contemplación de nuestra bellísima liturgia de Semana Santa. Prácticamente hemos estado, pues, saboreando lo que es el tiempo de Cuaresma en la semana pasada y esta semana, pues vamos a entrar a este
Semana Mayor.
Uy, Dios mío, es la Semana Mayor, es el ambiente súper tenso que los apóstoles estaban captando que Jesucristo traía. Uh-huh. Vamos a comenzar con la entrada solemne de Jesús en Jerusalén. Tan solemne como sencilla, montado en una burra.
Padre, me gustaría por empezar, por ejemplo, uh-huh. con esas personas que no hemos llevado esta cuaresma, vamos a decir que no, y que estamos ahorita queriendo, vamos a decir, uh-huh. Por último minuto ya, como dice, alrededor, uh-huh. a la orilla del río, que queremos ya empezarnos a mojar de esta Semana Santa. ¿Qué nos invita usted a hacer esta semana para decir, ya me perdí todo lo demás, pero no quiero perderme?
Pues te has perdido media vida. Sí, no. Bueno, antes que nada, si no lo has hecho, confesión. Vete, hazte un examen de conciencia y bien a fondo y vete al sacramento de la reconciliación. A cualquier parroquia donde estés, no busques, bueno, no lo sé, no busques al sacerdote, recuerda que es Cristo. Si va a ser en un lugar donde no veas al sacerdote, mejor. Uh-huh. Es mucho uh-huh. mejor, para que te sientas libre, a gusto, tranquilo o tranquila, que hayas hecho tu examen de conciencia y que exactamente lo que escribiste tengas la libertad de decirlo. Que el Padre ni sepa quién eres tú, ni sepas tú qué sacerdote es ese. Ese es el auténtico sacramento de la reconciliación. Preparación.
Uh-huh. Y yo creo que por eso la iglesia en todas las parroquias, uh-huh. lo primero que nos ofrecieron en esta cuaresma es días de confesiones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es lo mejor que yo puedo disponibilizar mi corazón para que yo participe de la gracia que ya soy partícipe. Porque esta Semana uh-huh. Mayor lo que nos va a recordar, por eso se llama, es de las fechas más importantes a lo largo de toda la iglesia. ¿Qué nos dice lo que sucedió, lo que nos fundó? Lo más grande que ya hemos dicho aquí en otros programas es celebramos, actualizamos la salvación donada por Jesús. Una salvación que tiene un eco, yo siento como un grito que sucedió en su muerte, en su encarnación, muerte y resurrección, porque hay que leer la Semana Mayor desde todo este aspecto, este cuadro, encarnación, muerte y resurrección. Y eso ha sido como el eje fundante de, no solo como para decir, lo que hizo Jesús, no, lo que está haciendo Cristo, cómo nos está salvando, esta es la Semana Mayor. Entonces, para yo entenderlo, para yo vivir, me limpio el corazón, pido perdón de acuerdo a la luz que yo ahorita, digamos, tengo, y le voy y le pido perdón a Dios a través de un medio que es el sacramento con un hombre de carne y hueso, porque yo soy humano y necesito oír de Dios directamente que dice, yo te perdono. Eso es el sacramento. Oír por boca de un sacerdote que Dios eligió con todos sus defectos y todo lo que tú quieras, pero el hecho de que tú oír, porque necesito necesito oír que Dios me ha perdonado todo mi, ok, pues ahí está, Dios lo dejó con sonido, con voz, con una historia, cuantas veces tú quieras, yo te perdono, dime si no, es precioso eso. Entonces, no sé, padre, si usted también puede decir, porque a veces hacemos unas confesiones de kilométricas y le cuento mi historia al cura.
No.
Es cortita, 3 minutitos y...
Sí, 3 minutos es mucho. Es decir, miren, es que no es una dirección espiritual. No vamos al sacerdote a contarle santo y seña de lo que hicimos. Exacto. No. Por eso, miren, quiero repetir, y no me cansaré de repetirlo, el sacramento de la reconciliación no comienza cuando tú te metes al confesionario. Comienza cuando tú estás haciendo tu examen de conciencia, en donde sea, empieza tú tu sacramento de la reconciliación, primero haciendo un a fondo examen de conciencia. en tu habitación, delante del Santísimo, en alguna capilla, en algún templo, en el parque, cuando estés tú a solas en la naturaleza. Búscate el lugar donde puedas estar en silencio y apartado de ruidos para que agarres tu papelito, tu bloc de notas, tu pluma, o si quieres utilizar el blog de notas del teléfono, bueno, pero quítale los anuncios del quítale que te den tus que te entren tus textos, los mensajes, porque si no te vas a distraer. Por eso yo prefiero que agarres tu bloquecito de notas, tu papel y lápiz, ahí no te entra nada, a menos que en tu mente solamente. Uh-huh. Así que prepara bien tu examen de conciencia y eso que escribiste, dile al Espíritu Santo, ayúdame a hacer este examen, a mirar honestamente mi conciencia, mi mente, mi corazón, de qué pecados quiero que Dios me perdone. Señor, te pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto. Menciona, escribe ahí tus pecados para que así lo confieses al sacerdote. Así. Así es, cuetito. Y con eso yo te aseguro que 3 minutos es mucho.
Es que es ir a lo
pie de la letra.
Si, yo así hago mi confesión. Le leo al sacerdote, leo, entiendo yo que mi falta fue esta, es ante Dios. Y yo le digo directamente, quiero pedir perdón al Señor por esto y por esto. Los pecados típicos comunes, egoísmo, pereza, flojera, o sea...
Falta de paciencia.
Falsa de paciencia, etcétera, etcétera. Dios sabe todas las concreciones, pero yo voy, y doy espacio, no sé. Por eso digo que a veces le ponemos, lo ha puesto Dios tan sencillo. Ay, qué vergüenza decir esto. Lo peor, cuando nos da más vergüenza, es eso lo que tenemos que ir, entregar a Dios. Yo entrego, y si ya entregué ese papelito, me encanta luego después romperlo, como decir, Dios, así, ya está. Y a la basura. Y ya si lo entregué, lo entregué.
Y roto, para que nadie lo abra allí.
Exactamente. Y eso Dios lo perdonó.
O si tiene chimenea, quémalo.
Ahorita con los fuegos. Pero bueno, lo digo tan sencillo, prepararnos, entrar. Yo veo ahí en la catedral, todos los días a las 12, o desde las 11:30 hasta la hora de la Eucaristía, o a las 11, ya está segurísimo que ahí hay un sacerdote confesando. Y pues... también hay que hacer un poquito de tiempo de ir a hacer.
Sí, por supuesto.
Y mi otra pregunta para ustedes sería, por ejemplo, que yo estoy acostumbrado nomás a ir los domingos a misa. ¿Usted me invitaría a tomar esta semana e ir a misa todos los días?
En la Semana Santa no hay misa todos los días. La Semana Santa solo hay misa lunes, martes y miércoles. La Semana Santa, así de una vez ya entramos en el tema, ¿no? La Semana Santa se sale de todos los ciclos. El domingo ya se cierra solemnemente la cuaresma. El domingo de Ramos es el último día de la cuaresma. Ahí se cumplen los 40 días. Y se lee la pasión, la entrada a Jerusalén y la pasión del ciclo. O sea, este año estamos en el ciclo C de San Lucas. Ya después, todo lo que es la Semana Santa, no hay ciclo. Son lecturas fijas de la Semana Santa. Es la semana prácticamente más importante de toda nuestra fe, de toda nuestra religión. Los 3 primeros días son prácticamente horarios normales, pero ya el triduo pascual, que es jueves, viernes y sábado, ya tiene su propia liturgia y su propio horario. Prácticamente es como una sola celebración el triduo pascual. La última misa es la última cena. No hay misa el viernes, no hay misa el sábado. Todo eso prácticamente
pero
eso
no,
sería.
No quiere decir, padre, qué bonito.
Sí, pero no quiere decir que no vayas, no. Es la liturgia. Son liturgias especialísimas, preciosísimas. Son un tesoro. Es la joya de la liturgia católica.
No, y que aunque no hay misa.
A eso me refiero.
No para de Jesús se entrega de todos modos. Exacto. En las liturgias.
en las liturgias, se está, la palabra de Dios prácticamente es con la que comulgamos. Porque recuerden que en las Eucaristías normales comulgamos dos veces. Comulgamos en la liturgia de la palabra, Cristo se me está entregando allí en el altar del ambón, donde se lee el Evangelio, y se me está entregando y yo comulgo a través del oído. Y después pasamos a la liturgia de la Eucaristía, que sería donde Cristo ya se entrega en el altar eucarístico, bueno, que es en el pan, se nos entrega.
Así es. Entonces, ven, esta es la Semana Mayor, y qué bonito lo que usted decía, ¿verdad? Que entramos con esa... ¿cómo entra Cristo a la Semana Mayor? ¿Cómo nos enseña? Y esto es el Domingo de Ramos. No sé si leemos un poquito, padre, la lectura o a grandes rasgos, no sé cómo pensaba usted, de cómo el Domingo de Ramos empezamos esa Semana Mayor con todo eso de toda la simbología. A mí, yo creo que a nuestra audiencia le puede ayudar toda la simbología que trae el Domingo de Ramos. Las palmas, la entrada del burrito, el hosana, los mantos que le tendían a Jesús, todo eso es toda una simbología cargadísima que como Jesús ya está entrando, yo siento que Jesús ya va en la recta final de su vida y casi como diciendo rematando el estilo de presencia que nos va a dejar hasta la eternidad, ¿verdad?
Los apóstoles, el ambiente que hay entre los apóstoles es pavor.
Exactamente.
Es pavor. O sea, están prácticamente están desconociendo a Jesús, porque va
con todo.
Él sabe, Jesucristo sabe, que de Jerusalén ya no va a salir. Él sabe perfectamente que lo van a matar allí. Entonces va con todo. Por eso, esa entrada de Jesús, él lo sabe. Y yo prácticamente, me gustaría que ustedes agarren su Biblia y busquen en los... Ustedes saben que tenemos tres evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Sinóptico se le llama porque si tú los pones uno sobre el otro... Tienen muchos puntos de contacto, tienen sus detalles distintos, pero son prácticamente, tienen la misma estructura. San Juan no. San Juan, como él vivió casi 100 años, yo diría unos 80 años después de los apóstoles, cuando murieron todos los apóstoles, todavía vivió unos 80 años más. Era un jovencito, San Juan, cuando convivió con los apóstoles, con Jesús, tenía entre los 14 y los 17 años, que fueron los 3 años de Jesús de su misión, pero él murió casi a los 100 años, 90 y tantos años tenía cuando San Juan murió. Tuvo una experiencia increíble, acompañó como que Jesucristo mismo quiso dejarlo todo ese tiempo para que acompañara a la iglesia. Y eso es lo que a San Juan le da a sus escritos una sublimidad preciosísima, porque escribe para la iglesia. Es un anciano, ya no es un jovencito, es un anciano que él escuchó muchas veces los evangelios. Los escuchó muchas veces. Y por eso él no quiso repetir lo mismo. Está bien con eso. Solamente voy a llenar los huequitos que ellos dejaron. La entrada. Ellos dejaron la entrada de Jesús a Jerusalén, que está en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Ustedes tómenlos y lean los tres, háganse su tiempo. Y luego también se lee la pasión de Cristo. Estamos en el ciclo C, según San Lucas. No vamos a leer todo eso aquí ahorita, por supuesto, pero ustedes con tranquilidad léanlo. La pasión es muy larga, por eso pues yo solamente les digo que agarren la entrada de Jesús en Jerusalén.
Así es.
Porque eso es lo importante. Cómo vemos cómo Jesús va con todo. Ya no le importa lo que piensen los fariseos, ya no le importa nada, les está cantando todo, pero en do sostenido. A todos los fariseos les está diciendo todo, pero bien clarito. Y ustedes lo van a ver. Jesús no se queda en Jerusalén. Jesús se hospeda en un pueblito cercano a Jerusalén, que es Betania. Es donde viven sus amigochos, ¿verdad? María, Marta y Lázaro, el resucitado.
Así es. ¿Verdad? Sí, yo creo que eso también lo vamos a ver mañana, ¿verdad?
Sí, sí, porque, sí, todo esto es solamente para poner el marco de lo que vamos a vivir.
Los tips de esta entrada a Jerusalén, uh-huh. el que lo sana, ¿se acuerdan? Cuando uh-huh. está que había palmas, entonces. Uh-huh. Yo lo que intentaría decir, eso que dice usted, padre, de sabía su destino. Pero ese saber es decir, no es tanto que me van a... Ha triunfado el amor. Uh-huh. O sea, imagínate un guerrero, un héroe, ese sí es un avangar, ¿cómo se llama uh-huh. aquellos héroes? Exactamente. Voy a decir que el amor venció a la muerte, venció el pecado, uh-huh. y es ese Cristo que va en directo, sin distracción. Por eso dice, ahí va, él sabía que... Y aún así, aunque alrededor esperaban ese Mesías poderoso, él sabe bien qué tipo de... Y por eso elige el burrito. Uh-huh. O sea, él podía haber entrado en un caballo, podría haber entrado... No, no. Elige uh-huh. Con otro triunfo. Uh-huh. Porque aquí ya está lo que usted decía. O sea, ya está dividiendo los dos triunfos, el del mundo y el uh-huh. de Dios. Y entonces todos los signos que va a ir empezando ya ahorita es como el remate. Después de todo lo que dijo va a ir rematando. Es decir, puedo entrar como entraban todos los gobernadores con un caballo ahí. ¿Cómo va a la pasión? Con un burrito. Y dice, un burrito que antes nadie había montado como representante. Y dice, y estaba atado. Yo entendía lo que dicen los teólogos, los biblistas, que ese burrito atado y que nadie había montado está atado en el corazón del hombre. Ahí está atado el verdadero liderazgo con el que Dios quiere triunfar en el mundo. Y dice, desátalo y tráemelo. Desatemos toda esa, porque en definitiva, con la muerte y resurrección de Cristo, es lo que hemos dicho en otros programas, Cristo nos ha colocado ya la salvación en el corazón. Desátala. Tú también puedes vencer tu orgullo, tu soberbia, tu forma de vivir la vida, tu matrimonio con tus hijos. Desata ese burrito que representa la paz, que representa la humildad. Desata esa humildad. ¿Cuántos matrimonios tienen atada y viven más en el caballo, en el orgullo, en la pataleta, que en ese polluelo o pollino que lleva, que Jesús nos dijo que teníamos? Es preciosa la simbología de...
Oh, sí.
De ahí.
Y cuánto para aprender y meditar, me encanta. No había escuchado eso de que desatara el burrito. Yo entendía también que todo lo que nuestro Señor Jesús vino, como dice que en inglés la palabra foretold, que ya se había dicho en el Antiguo Testamento y que todo tenían estas como señales de que era el Mesías, de que no había ni una duda. Ya habían en el Antiguo Testamento luces a lo que iba a pasar. Y ese cumplimiento, como usted dice, hermana, que nuestro Señor ya sabía que era el Hijo de Dios, que venía a salvarnos, que venía a poner fin a lo que el pecado original había causado. Él venía y sabía que nada lo iba a parar. Y como nosotros muchas veces sí queremos, yo me hablo por mí, muchas veces yo sí deseo desatar ese corazón, yo sí deseo. Y está en mi deseo, pero... ¿Cómo permito que cosas del mundo, que cosas a mi alrededor sí me paren? Y digo, oh, otra vez fallé, Señor. No sé, uh-huh. Para poder seguir perseverando, viéndole a Él, meditando realmente en este tiempo, como se nos dice, leer y adentrarnos para que su ejemplo pueda ayudarnos uh-huh. también a nosotros.
Sí, efectivamente. Esta liturgia que estamos celebrando, todas estas palmas... Yo diría a todos ustedes que realmente quieran reconocer el triunfo de Cristo, porque ese es la clave. Exacto. de esta Eucaristía. Yo quiero reconocer el triunfo de Cristo, o lo voy a ver como el loser. Exacto. Porque ahorita el demonio O sea, digo ahorita, en ese momento, el demonio estaba dando patadas de ahogado. O sea, él sabía, el demonio también sabe, que Jesucristo le va a dar el trancazo final. Él lo sabe. El vencido va a ser el demonio, aunque aparentemente en este mundo parezca que el vencido fue Jesucristo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, vamos a verlo después, ¿no? Ya la semana que viene, cuando ya estemos respirando el perfume de la resurrección, vemos que el triunfo es otra cosa.
Así es.
El triunfo en Cristo es otra cosa. Aquí en este mundo nadie consigue lo que su alma quiere.
Me gustaría preguntarles de las palmas. Por ejemplo, si yo tengo palmas del año pasado que tengo, ¿cómo, qué puedo hacer con ellas? ¿Las puedo nomás tirar o están
las benditas? Las palmas normalmente se aconseja que se las entregues a la parroquia para que las convierta en cenizas. Que sea la ceniza, o sea, antes de la cuaresma, para que las queme y se ponga en las cenizas. Eso es lo que recomienda normalmente.
Volviendo a la temática del sálvanos, el hosana y la palma y todo.
Exacto.
¿Qué representa también? Dice que Jesús se subió al burrito y luego que la gente ponía sus mantos. Todo tiene una simbología. Y dice, y Cristo pasaba con el burrito, con los mantos. El manto representa la personalidad de cada uno. ¿A quién le pongo mi personalidad para que pase? Al reino de este mundo, porque la gente grita, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Pide salvación, significa hosana, hosana, es sálvanos, sálvanos. ¿A quién pido mi salvación? ¿A quién le pongo mi manto? ¿Al mundo? Para que pase el dinero, para que pase el bienestar, confort, la flojera, el egoísmo. ¿A quién yo estoy diciéndole hosana? Si es a Cristo, tú decías, ¿cómo yo puedo...? Si Cristo no va montado en tu yo, en ese burrito, yo no puedo. Por eso Cristo quedó, ahí nos muestra todo eso, ¿verdad?
Exacto.
Qué maravilloso, tanto para aprender. Los invitamos, les seguimos invitando a que no se den por vencido. Nunca es tarde. Si hoy comenzamos para Dios, nada está perdido. Nos vamos a tener que despedir de hoy, pero les esperamos mañana. No se pierdan su programa en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor. Hay mucho para seguir meditando y aprendiendo. Se despide de ustedes Blanca Maravilla,
Rubén Arreguín,
Yolanda Barajas, misionera del Verbo Dei,
y el Padre Rodolfo Llamas, que les da la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. Hasta la próxima.
¿De qué vives ahí?
Informativo en EWTN Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. Un nuevo proyecto, el Restoring Puget Project, proyecto Restaurar a Pugin, que busca reconstruir el diseño original de una popular catedral inglesa, pretende atraer a las personas a un encuentro con una representación de la gloria de Dios. La Catedral de San Bernabé de Nottingham ha recibido una subvención de 1.69 millones de libras, casi 2.2 millones de dólares, del Fondo de Patrimonio de la Lotería Nacional como parte de su proyecto Restoring Pugin, que tiene un presupuesto total de 2.3 millones de libras. Este programa de conservación tiene como objetivo restaurar el esquema decorativo original del arquitecto Augustus Pugin en la catedral. Habiendo recibido anteriormente financiamiento del mismo fondo, esta nueva y sustancial subvención permitirá avanzar significativamente en el proyecto y llegar a un público mucho más amplio. El Papa Francisco alentó a llevar a todos el Evangelio de Jesucristo en un mensaje a los jóvenes universitarios vinculados al Opus Dei y que participan del 12 al 20 de abril en el Congreso Internacional UNIF 2025 en el contexto de la Semana Santa en Roma. El Congreso Internacional UNIF que están realizando en Roma los reúne estos días en la celebración de un doble acontecimiento jubilar, el Año Santo 2025 y el Centenario de Ordenación Sacerdotal de San José María Escrivá, dice el Santo Padre en la carta publicada recientemente en el sitio web del Opus Dei. ¿Cuántos motivos para dar gracias a Dios y seguir caminando entusiastas en la fe, diligentes en la caridad y perseverantes en la esperanza?, afirma el pontífice. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. San Agustín.